Llegó el 23 para la historia. El campeón de Roland Garros es Novak Djokovic.
¡Qué lindo!
Carlos Alcaraz, a los 20 años, es el campeón de Wimbledon.
Sí, claro.
En 6 años y 3 meses, Novak Djokovic gana su cuarto US Open.
Bienvenidos a todos a un episodio más de Tenis Piochas. Aquí entrando ya full a la segunda semana del quinto Grand Slam del año y uno de nuestros torneos favoritos de los tres, Indian Wells, un ATP Masters 1000. Y pues con muchas novedades, sobre todo la de la caída del número uno del mundo, Novak Djokovic, donde pierde contra un jugador fuera del top 10, un italiano, Luca Nardi, en 3 sets. Se le vio muy mal, dio declaraciones bastante, pues un poquito controversiales, un poquito ardidas, pero así fue y muchos jugadores siguen vivos. Hace ratito ya Zverev clasifica también para cuartos de final para enfrentarse a Carlitos Alcaraz. Y bueno, del lado de mujeres también se viene una batalla entre Swiatek y Sabalenka, como ya lo hemos visto en torneos pasados. Y pues meramente el paraíso que es este torneo. Rulo, ¿cómo estás? ¿Qué has visto del torneo? Sabemos que has seguido mucho, sobre todo a la novia de Fritz y a la novia de Tommy Paul, pero ¿qué has visto de los partidos?
¿Qué pasó, mis queridos piochas? Buenas noches. Y sí, como bien dijiste, Lalo, estamos en Indian Wells, el primer Masters del año, pero sí, entró el Tour, es conocido por muchos, se le considera como el no oficial, pero quinto Grand Slam. Y qué bárbaro, sí se ve con todo, ¿no? Es un torneo que, pues, ya aquí tuvimos el privilegio de ir en vivo ya varios años. Este año pues, no se pudo, a ver si el siguiente. Pero es increíble las instalaciones, el ambiente, el tipo de público que se presenta. Y también, más que nada, pues, los partidos, ¿no? Los partidazos que se están dando. Y sí es como se hace nombrar el Tennis Paradise. Entonces, muy contento. Es un torneo que en cuanto a horarios pues, se acomoda muy bien para ver. Entonces sí hemos podido ver varios partidos. Ahorita mientras grabamos en vivo estamos viendo lo que puede ser un muy buen partido de Shelton y Sinner, ¿no? Van 1-1, está empezando. Vamos a ver qué pasa ahí. Ya estaremos hablando de los draws. Pero bueno, ya entraremos a hablar de lo que ha pasado entre los hombres, entre las mujeres. Y creo que por lo primero que nos podemos ir con mi querido Jorge, que parece que está en la camilla de hospital, es Djokovic en su segundo torneo del año después de perder el Australian Open. Llega aquí a Indian Wells, un torneo en el que no se presentaba hace 5 años y pues perdió, ¿no? Ayer en...
Sí, así es. ¿Cómo están Rulo y Lalo? Ya tendrán más noticias más adelante de dónde estoy. Pero sí, primero pues con la noticia, el partido de Djokovic que cae con el italiano Luca Nardi, de 20 años, y fue un lucky loser del torneo. Es la primera vez que pierde contra un lucky loser en toda su carrera, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues no sé ustedes, pero yo vi a Djokovic muy incómodo todo el torneo, ¿no? Ayer en el partido con el italiano, nada que reprocharle al italiano, ni mucho menos. Jugó muy, muy bien, pero Djokovic desde el primer partido que jugó se le vio muy mal. Ayer también en su conferencia de prensa sabemos que el serbio le gusta hablar mucho, nada más de él. No le dio mucho mérito al italiano, sino habló de su terrible pues, form, ¿no? que trae. Entonces, no sé cómo lo vieron ustedes.
Sí, a ver, vamos a empezar. ¿Quién es Luca Nardi? Como bien dices, es un chavito italiano que prácticamente desde que entra al main draw se le empieza a acomodar la vida entera. ¿Por qué? Porque ya en las qualis había perdido contra David Goffin, pero tras el retiro de Tomás Echeverry, pues entra al main draw directo y gana, creo que 2 partidos antes de enfrentarse a Djokovic, ¿no? Entonces, pues es un jugador que está fuera del top 100, es un jugador que empezó bastante regular el año, perdiendo más partidos de los que ha ganado, y pues ahora sí, yo creo que es uno de los mayores, o si no el mayor upset de Djokovic, tal vez en toda su carrera, ¿no? Como que no me acuerdo de algún otro partido que haya perdido así tan temprano, en una ronda tan temprana y contra un jugador tan desconocido. Pero sí, como dices, Jorge, se le vio con bastante baja intensidad desde su partido contra Vukic en la ronda anterior. Y pues lástima por Djokovic, que tiene un bajón importante a principios de temporada.
Así es, y pues yo creo que sí, o sea, no es la primera vez que le pasan una victoria así tan temprana, posiblemente en un Masters, pero pues lo que se acumula y como que se ve más como un shock inmediato, yo creo que para nosotros que estamos también acostumbrados, pues, a prácticamente no verlo perder muy pocos partidos en el año. El tema es que ahorita solo ha jugado estos dos torneos, ¿no? El Australian Open, y después no jugó ningún otro hasta ahorita, ¿no? No jugó Dubai, no jugó los 500, o sea, algunos de los que normalmente acostumbraba a jugarse, pero hasta ahorita. Eso sabemos que estuvo en Los Ángeles, en LA antes, de hecho entrando en UCLA, pero pues no se le acomodó, ¿no? Digo, ahorita de aquí seguro va a Miami, ¿no? No he visto el drop, pero va a estar seguramente confirmado, un torneo que también ya ha ganado bastantes veces, pero yo creo que sí le dio coraje porque aquí tiene un gran récord, creo que ya es un torneo de Indian Wells que ha ganado 5 veces, pero como también dijiste, Jorge, prácticamente dijo lo mismo que cuando perdió contra Sinner en Australian Open. Habló antes que nada de lo mal que jugó él, que qué pena con sí mismo y que pues muy mal y que no merecía ni estar casi que en la cancha. Entonces, digo, es el tipo de, así le gusta competir y siempre es muy duro con sí mismo, pero sí le faltó un poquito a lo mejor dar más crédito a este Lucky Loser. Pero bueno, es lo que es, y la buena noticia es que aparte de eso, a mí se me hace, y ahorita vamos a hablar del draw, que siguen estando los que tienen que estar ahorita y los mejor, los que son los jugadores del momento.
Por ahí también la sorpresa del checo Jiří Leeka, que sacó a alguien que siempre está en esas rondas, a Rublev. Pero fuera de eso, pues a lo mejor Marozán, que hoy cayó con Alcaraz, pero fuera de eso creo que están...
como Tsitsipas, ¿no? Que hoy también cae con Leeka.
Con Leeka, sí.
Pero eso ya fue un partido justo de... Ya ahorita entramos, ya fue de octavos, ¿no? O sea, Leeka justo le ganó a Tsitsipas y Leeka ya se clavó a los cuartos.
Sí, la verdad, en la parte de arriba del draw pues se abre un poquito con la derrota de Djokovic. Ahí hay oportunidad para que Medvedev haga un back-to-back en finales o tal vez Fritz, que ya ha ganado este partido. Rune, que quiere probar pues un poquito de más victorias. Entonces se puede poner buena esa parte. Y la de abajo sin duda va a estar buenísima. Un partidazo ya de Alcaraz contra Zverev. Y se puede dar un Sinner Leeka que también puede ser muy bueno. Entonces se empieza a acomodar muy bien el primer Masters del año. Y pues nunca decepciona este Indian Wells.
Ese partido de Zverev contra Alcaraz creo que va a ser un muy muy buen partido. Es un rival que se le ha complicado, ¿no? Al español. Que la verdad es que sí te la voy a dar, Lalo. Se le ha visto bastante bien este torneo, mucho mejor de lo que venía jugando en Australia prácticamente, y parece que pues ya se recuperó, ¿no? De la lesión que tuvo ahí en Río, se le está viendo como siempre, ¿no? Entonces vamos a ver si lo puede lograr ganar, pero igual ahí se cruzaría antes de la final con Sinner, ¿no? Y con Zverev, obviamente, que es un rival que a ver si le puede ganar, ¿no?
Zverev le acaba de ganar en Australia, es lo que vimos, fue de las sorpresas no sorpresas, algunos de este podcast traíamos a Zverev en ese partido y le ganó en Alcaraz. Yo creo que es de las derrotas, pues, es la más fuerte que lleva en el año, porque las demás, una se lastimó, etcétera, pero yo creo que Zverev ahorita le acaba de ganar a Dimanur hace 15 minutos, lo vimos aquí. Dimanur viene de ganar a Acapulco antes de eso, de una final. Entonces, como lo dijimos, la verdad ha sido un muy buen torneo. Los que traen buenas rachas están jugando bien, pero pues Zverev, ya veremos ahí contra Alcaraz qué pasa. Y digo, obviamente ya vamos a hablar ahorita de Sinner. Yo voy diciendo que pues voy por Zverev, ¿no?
Sí, a ver, como dices, Jorge, se le ha visto mejor a Alcaraz partido con partido. Tal vez no ha enfrentado a un jugadorazo del calibre de Zverev todavía, pero el año pasado que jugó y ganó este torneo, yo creo que fue el mejor nivel que le he visto desde siempre a Alcaraz. Recordemos, puta, el masterclass que le dio a Sinner en semis y a Medvedev en la final. Entonces, se le acomodan estas condiciones, cancha bastante lenta. Vamos a ver qué pasa ahí, pero sí, ya Alcaraz está due de jugar y ganarle a jugadores como Zverev este año. Y pues recordar que Alcaraz defiende muchos, muchos puntos este inicio de temporada. Entonces, Djokovic, la verdad, pues ha tenido suerte de que Alcaraz no ha empezado tan bien la temporada. Ha mantenido el número uno. Alcaraz pues tampoco ha sumado mucho. Entonces, pues Sinner aquí tiene la puerta abierta para poder lograr tal vez el número uno en el corto plazo, ¿no, Rulo?
Sí, así es. Y como bien dijiste, hablando de pues de Sinner, ¿no? Va 14-0 en el año. Entonces, siento que justo lo que hablábamos un poquito también de, otra vez regresando al Alcaraz, y cuando hace unos, el mes pasado criticamos un poco yo el posible como calendario, Sinner ganó Australia, de ahí fue a jugar Rotterdam, lo ganó, y ahorita pues lleva ya ganado sus, ¿qué? 3 partidos, ¿no? Entonces va 14-0, creo que es el mejor start de un italiano en la historia del ATP. Entonces se le ve muy cómodo, y como bien dijiste, creo que los números se pueden dar para que si gana el torneo puede acabar de 2, sobre todo porque Alcaraz defiende y no alcanza a Djokovic, pero queda muy cerca del 1. Entonces, no sé, siento que como que ya se nos olvidó un poco que Sinner ganó, no que ganó el Australian Open, como, pero de ahí fue y jugó Rotterdam, fue el único torneo que jugó, que son 500, entonces le dio bastantes puntos, pero no hizo lo demás, no hizo Sudamérica, no hizo Dubái y demás, pero aquí se le está viendo pues, que está bien parado.
Sí, la verdad trae muy buen nivel el italiano. Creo que es, lo hemos dicho en los últimos episodios, es el mejor jugador on form del momento, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Por ahí platicaron un poco de Medvedev en la parte de arriba. No sé si vieron ahí como dato curioso que sumó a su equipo al francés Gilles Simon, ¿no? Lo metió ahí en su equipo. Justamente decía que es un rival que se le complicaba muchas veces, entonces por eso lo agregó ahí con él, y bueno, creo que va a ser interesante ver a Medvedev, que pues, se le puede abrir el draw, ¿no? Ahí están por ahí los gringos Fritz y Tommy Paul, que pues en Indian Wells siempre juegan muy bien ellos. Entonces vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo se va pues viendo todo el draw, ¿no?
Hablando de los gringos, también justo, ¿no? Lo platicamos ahorita antes de entrar a grabar. A Paul, a Fritz, como bien dijiste, siento que el tema del público... Fritz lo ganó hace, ¿qué? 2 años, me parece, o 3, ¿no? Y es de California, entonces como que juega un poquito de local. Lo único que sí siento, y ya luego lo haremos más un análisis, pero qué mal está empezando el año Tiafoe. Entre los gringos también perdió a Tsitsipas muy fácil en una de las rondas muy temprano. Entonces, como que se están empezando a consolidar entre Fritz, Tommy Paul y, pues bueno, ahorita Shelton. Entonces, bueno, esos 3 gringos son como que los que están tomando liderato y pues puede ser un buen torneo para ellos.
Sí, Shelton, en estos partidos contra los grandes, sabemos que busca la sangre y se agranda él, ¿no? Entonces, se puede poner bueno, dar de qué hablar después de un gran US Open donde realmente después pues, de ese resultado no dio mucho. Y sí, se viene bueno para los gringos, pero a ver, ¿cómo ven? ¿Vamos a tirar unos picks o no? A ver, yo me voy con Carlitos Alcaraz del lado de abajo y de arriba me voy a ir con Medvedev. O sea, va a ser un rematch de la final del año pasado.
¿Y quién lo gana?
Alcaraz.
Yo creo que Sinner llega del lado de abajo. La verdad lo veo bastante fuerte. Y arriba pongamos a Taylor Fritz, que está ahí estrenando... Nati. No, a Taylor Fritz está ahí estrenando patrocinio Hugo Boss y Chipotle y está jugando ahí en casa, ¿no? Entonces lo veo llegando allá a la final, pero lo gana Sinner.
Yo voy a poner a Rune contra... Yo también voy a poner a Sinner y lo gana Sinner.
Pero bueno, pasemos al de las mujeres porque también se han dado buenos partidos. Yo tuve la oportunidad de ver ayer el partido de Sabalenka contra Raducanu y la verdad... Hemos trasheado un poquito a Raducanu, pero no está tan atrás de un buen nivel, ¿eh? O sea, medio que sí ahí le aguantaba los madrazos a Sabalenka, pero Sabalenka goes through y creo que es la mujer del momento.
Sí, gana Sabalenka y pues está también por ahí Swiatek, ¿no? Que va del otro lado, del lado de Sabalenka va Goff, que también está jugando bien. La que a mí también me está dando gusto, que ayer justo le ganó a Caroline García... y va contra Parry para posiblemente jugarlo cuartos contra Sabalenka es María Sakkari, ¿no? Que también está en el top 10. Entonces, bueno, están ahí todas, pero el que a mí más me ilusiona también ver es, parece que al rato es un Kerber Wozniacki. Caroline Wozniacki, que ya hemos hablado que pues regresó al Tour, está escogiendo poco a poco los torneos a los que juega, también a los que lo invitan, pero bueno, aquí ya también está en octavos y pues va a jugar contra Kerber, ¿no? Ese es un buen partido, pero como dice Lalo, es como un TBT a estar viendo un partido en el 2010.
Se han logrado meter ahí. A mí me da mucho gusto por Wozniacki, ¿no? Que Rulo y yo la vimos aquí en México en el Tennis Fest, en la conferencia de prensa, y la verdad es que se me hace una gran jugadora. Qué bueno que le dieron ahí el wild card. A ver, adelante.
Y en el US Open la vimos, ¿no?
También en vivo la vimos. Me parece que contra Coco, ¿no? La vimos jugar. Un gran partido ahí, ¿no? Pero bueno, va a ser. Yo difiero un poco con lo que dijiste tú, Lalo, de Sabalenka, que no sé si vieron en la primera ronda que jugó contra la juvenil gringa Stearns. Y casi pierde, no sé si vieron ahí el partido o no, pero literal casi pierde. Y hasta en la red la gringa le dice a Sabalenka, I had you. Entonces yo no he visto tan cómoda a Sabalenka. Yo me voy más por la otra dominadora de la WTA con Swiatek, yo creo.
Yo la vi el otro día que nuestro colaborador, mi hermano Andrés, ahí estuvo el sábado en el torneo y estuvo mandando el Furch. La vi dominando un balón de foot como Joren. Sus buenas épocas, antes de que las rodillas ya no te dieran más, pero vimos ahí un poco un poco también regresando a hablar un poco del ambiente y lo accesibles que son los jugadores en este torneo. Y pues a Sabalenka, vamos a ver, su draw no lo veo tan difícil, a Sakkari la verdad la tiene bien medida, pero pues el partido importante ahí va a ser si juega contra Goff.
Sí, o sea, por eso yo digo más Swiatek. Pues la parte de arriba donde está Swiatek, la verdad es que no veo ninguna que se le complique. O sea, por ahí está Wozniacki y Kerber, pero creo que Swiatek puede ganarle a las dos fácil. Entonces, yo veo más complicado el lado de Sabalenka, que por ahí se puede cruzar con Sakkari y, como dices tú, con Goff, ¿no? Entonces, no veo que Sabalenka llegue pues a la final. Entonces, yo voy poniendo mi pick ahí con Iga Swiatek.
Pues ya lo dijiste, yo me voy con Sabalenka.
Voy a ir con Caroline Wozniacki. Me da mucha ilusión verla hacer regreso, la mamá de dos. Ahí trae con todo a su... Digo, esa sí puede ser un kamikaze lo que acabo de hacer. Le tiene que ganar a Swiatek.
Rulo. A ver, tranquilo. Acuérdate que en las apuestas y en los picks se mete con cabeza y no con corazón. Y pues sí, Wozniacki por todo lo que fue, ex número uno del mundo, Grand Slam Champion, mamá y lo que sea, pero pues ya dejó sus mejores años, ¿no?
Pues bueno, vamos a ver, es un torneo donde luego puede pasar mucho.
Vamos a ver cómo envejece esta declaración.
Sí, no, pero creo que de la WTA, la verdad es que están las que tienen que estar. La única que no está, que ya no comentamos, es Rybakina, ¿no? Que se baja del torneo por literal una infección estomacal. Entonces, eso fue la única sorpresa. Y Pégula, ¿no? Que también cae temprano. Fuera de eso, creo que todas ahí, básicamente, las sembradas están, ¿no? Entonces.
Nada más antes. Wozniacki ganó Indian Wells en el 2011. O sea, sería que ganó un torneo que ganó hace 13 años la declaración que acaba de hacer. Así me la aventé, pero bueno. Vamos a ver, hoy en la noche, primero que nada le gana si gana este partido.
Con Kerber.
Con Kerber y ya después lo demás. Pero pues ya lo hizo una vez, hace 13 años, sin dos hijos y demás. Entonces, siempre se puede repetir.
Y platicábamos fuera del aire que bastante regular, es bastante bajo el nivel de los outfits de los jugadores, sobre todo los hombres, ¿no?
Malísimos. Yo... Ya lo declaro aquí abierto al aire. Estamos en la era de los muy malos outfits de tenis. Yo no veo, no sé, justo hablando de ahorita Wozniacki lo ganó en el 2011. A los que nos escuchan y los que llevan viendo el tenis ya más tiempo, tú ves highlights de ese entonces o de todavía hace 5 o 6 años. La verdad es que marcas como Nike, Adidas, siento que le echaban mucho más ganas algunos de los outfits y todo lo que traían Federer, Nadal, Murray, no sé, en su momento. Ahorita pues, estamos aquí viendo a Sinner en vivo y no sé, todo se ve como, ¿no? Muy conservador, muy de flojera, no, nada llama la atención. Hay algunos horribles, ¿no? Así como, perdón, Lalo, pero el Alcaraz.
Alcaraz.
No, no sé. Y, pero varios, no nada más el de él, en general, el que traía también Tiafoe. Entonces, yo creo que es una época donde ya pasó la época dorada con los Big Three, también creo que se acabó eso.
Nada. Tenis piochas Fashion Police se llama esta sección.
Nada como las épocas del All Black de Federer en los US Opens, ¿no?
Nada como, exacto. Si ven aquí highlights de Indian Wells de otros años, todo estaba bastante mejor. Cuando ganó Federer, tocó perfecto ese Sunshine Double en el 2000, creo que 17, traía un outfit verde de Nike inolvidable, ¿no?
Oye, hablando de su majestad, se le vio asistiendo a uno de los eventos más exclusivos del mundo y no solo asistió, sino estuvo a la altura, como siempre lo ha hecho, un verdadero dandy y todo el mundo lo volteaba a ver. ¿Dónde estuvo el fin de semana?
Así es, estuvo en los famosos Óscares, ¿no? Y eso sí es un gran outfit de gala. Se le vio muy bien ahí al lado de su esposa. Entonces, la verdad es que Federer, donde esté y donde lo suban, se le va a ver muy bien, ¿no? Y creo que, como dices, Rulo, la verdad es que, bueno, y Lalo también, ya no se ven esos outfits como nos demostraba el suizo, ¿no?
Sí, y bueno verlo en los Óscares, ¿no? Ya aquí, pues todos saben, no es ningún secreto que somos casi que la inspiración divina fue Federer para empezar este podcast. Y no, pues ahora sí que está dando su post carrera de tenis. Yo no sé si hemos visto algo así. Están en los Óscares. Antes de eso también fue a anunciar la próxima edición de la Laver Cup después de Berlín, que regresa a Estados Unidos. Va a ser en San Francisco, en el Chase Center, donde juegan los Golden State Warriors. Va a estar muy atractivo ir ahí. Me imagino lo que van a valer esos boletos porque está de por sí es caro. Entonces, pues Federer así que viviendo una vida post carrera tenística de envidia, ¿no? Los que fuera de cancha ya no vamos a tampoco estar viendo mucho es pues, a los actuales tenistas, las futuras promesas, porque este famoso, nosotros aquí ya lo habíamos cantado, el show, este intento de Netflix de hacer un poco la telenovela de lo que pasa en el tour con Breakpoint, no funcionó. Ya anunciaron la semana pasada que después de esta segunda temporada no se va a renovar el show. Y pues ya la habíamos cantado, ¿no? Nosotros aquí no le dimos ni oportunidad casi que a la primera temporada, se nos hizo muy floja. Yo cuando tuve influenza hace unos meses me eché la segunda, justo había salido unos capítulos y flojo, chafa, como que muy fake. Si te gusta el tenis y sabes un poco de lo que es, se ve bastante actuado lo que pasa detrás de cámara. Digo, sé que pasan otros shows, pero como que no, se ve que no le agarraron a la fórmula. Y pues bueno, Breakpoint cancelado. Sé que ninguno de ustedes dos lo veía, pero pues para las dos o tres personas que nos escuchan que lo veían, lo sentimos.
Sí, la verdad es que, como dices, nosotros lo intentamos ver los primeros episodios y dedicarle como 10 minutos a cada episodio aquí en el podcast, y literal en el episodio creo que 2 o 3 de Breakpoint de la primera temporada lo dejamos de ver y lo dejamos de hacer, ¿no? Entonces la verdad es que creo que no les funcionó el experimento. Alguien que le gusta la Fórmula 1 me decía, no, pues lo deberían de hacer como hicieron la serie de la Fórmula 1, que si no sabes nada de eso y la ves, te va a gustar la Fórmula 1, y así no fue el caso con Breakpoint. La verdad es que no entendí muy bien lo que querían demostrar en el tenis. No sé, o sea, parecía... No sé ni qué decir. No sé, Lalo, tú cómo lo viste.
No, la verdad, triste. Es una lástima que no hayan podido pues, hacer algo interesante teniendo a estrellas con mucho carisma. Tipo, pues, o sea, hacer un capítulo malo de Kyrgios está difícil con tantas cosas que hace ese güey. Pero, y también viéndolo como... ya más como negocio, pues es una muy mala noticia para el tenis en general, porque esto pues, podría catapultar a una audiencia nueva, a una audiencia más joven, como lo hizo la Fórmula 1, y pues muy malo para la ATP, habla muy mal de ellos. Supuestamente Netflix y los productores decían que no les daban el acceso suficiente como para tener contenido interesante, ¿no? Pero muy malo, ya hasta salió la segunda temporada de golf, entonces muy malo para el tenis que no le dieron seguimiento a esto.
Pues ya veremos, ¿no? Hay otras maneras, siempre se sentía como flojo, pero como dices, se pierde una oportunidad de a lo mejor traer a fans más jóvenes, pero digo, no hay nada mejor si eres fan, que es un deporte que puedes seguir todo el año a diferentes horas. Ahorita mientras grabamos, estamos aquí viendo un partidazo de Indian Wells.
Exacto, con eso nos podemos despedir. Ahí Rulo mencionaste muy rápido, pero igual lo vuelvo a decir. Agradecerle a tu hermano, ¿no? Al buen Andrés que nos estuvo ayudando con la cobertura en Indian Wells.
Tu novia Jimena.
Mandamos un abrazo, ¿no?
Y estuvieron ahí, los dos.
Se les vio ahí visitando varias veces el Nobu, se rumora, ¿no?
Danés, el Nobu. Ahí creo que Lalo, siguen preguntando en Danés por ti. No sé por qué, pero alguna impresión dejaste hace unos años que ahí estuvimos una noche. Entonces, sabrá que regresar.
Habría que regresar, pues yo creo que más temprano que tarde, y sí pusimos en alto el nombre de México en aquella visita.
Por ahí nos mandaste, Rulo, que te preguntó si va guardando los recibos y demás. A los colaboradores y la gente que nos echa la mano en los takeovers, no se cubren los gastos. Eso nada más es para nosotros, ¿no?
Yo sigo esperando mis reembolsos de los viáticos de febrero, pero bueno, espero que ya después de todos estos temas se logre. Y pues nada, también desearle suerte a nuestro buen Jorge, que probablemente antes de que sea el siguiente capítulo se convierta en papá.
Suerte a Jorge y a ver qué chingados, Lalo, vete preparando, ve bajando una pinche guía de cómo editar un podcast, porque si no, tú y yo, suerte de cómo vamos a estar en la chica.
Ya te conseguí un curso intensivo de Instagram, dura 2 días, ahí para que pues, nos podamos defender poquito, ¿no? Si no, vamos a tener que anunciar de plano un break trimestral, casi, casi.
Sí, este curso yo, tú y puro niño y niña de 18 años, pero bueno.
Entonces, si hay alguien, algún fanático que esté escuchando esto, que sea crack en redes sociales, por favor, escríbanos que va a ser un mal necesario durante estas épocas que Jorge estará un poco ausente.
No, muchas gracias a los dos. Ya tendrán próximamente noticias ustedes y obviamente todos los piochonetas que nos siguen. Así que les mando un fuerte abrazo y nos vemos la siguiente.